Oremos. Padre en el cielo, este tiempo es tu tiempo. Lo hemos separado. Ahora no es para que nosotros vengamos a hablarte. No es tiempo para que nosotros hagamos cierto movimiento. Para nosotros es tiempo de que nos hables, esperando que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. A veces que la obra mayor es la obra que se hace y no es visible. Padre, te pedimos que seas el superintendente y que atiendas todo lo que hay en nuestro corazón. Estamos bien agradecidos por este estudio bíblico los miércoles por la tarde. Esta oportunidad de pasar a la Biblia, en este caso el libro de Génesis, capítulo por capítulo, hasta que pasemos los 66 libros de la Biblia, hasta que tú regreses. Nos reunimos para otro estudio del miércoles por la tarde. Te pedimos que continúes con nosotros. Deseamos que el cielo venga y que encontremos las respuestas a nuestras preguntas, que a veces son perplejas. Y que nuestro corazón se goce y poder apreciarte un Dios tan precioso como tú. Padre, hemos probado tu presencia, hemos saboreado tu presencia durante el tiempo de alabanza y adoración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hoy en el capítulo 20 de Génesis y quizás el capítulo 21. Ustedes quizás piensan, quizás, allá por el año 1927 se comenzaron las películas en la televisión, no hace mucho tiempo. Desde ese tiempo ha habido cientos, miles de películas que se han repetido una y otra vez. A esto se le llama repeticiones. Les voy a presentar una lista de lo que yo considero las repeticiones que se han repetido más a través de los años. El número uno, la que se ha repetido más, es la serie que se llama MASH. Número dos, I Love Lucy. Ustedes recuerdan la serie de Ricky Ricardo y Lucy. Lucy, ¿ya vine? En el número tres, Todo en la Familia. Número cuatro, La Calle Sesame. Muchos de ustedes me ven como, pues, ¿qué son esos? ¿Esas películas dónde están? Ahora les voy a mencionar las películas más peores de acuerdo a las encuestas. El más peor de todos, número uno, es el programa llamado Jerry Springer. Número dos, interesante, y me siento que a lo mejor ustedes no lo han oído mentar. Mi Madre, El Auto. ¿Cuántos de ustedes han oído? Yo creo que no lo han oído. Número tres, el más peor, XFL, la Liga de Fútbol XFL. Solamente estuvieron una temporada y nunca pudieron continuar. Su intención era anivelarse a la NFL. Número cuatro, La Turba de la Familia Brady o Brady Bunch. Capítulo 20 de Génesis es uno de esos capítulos que como me gustaría que no estuvieran en la Biblia. Es como una de las películas repetidas del programa llamado Jerry Springer. Con todo y esto, hace ya como 25 años desde que Abraham hizo este error cuando fue a Egipto. Abraham fue a Egipto hace como 25 años antes de este incidente que hoy vamos a ver, porque hubo hambre en la tierra prometida. Y él consideraba que su esposa era tan hermosa a la edad de 65 años y no confiaba en Faraón, así que le dijo a su esposa, por favor, dile a Faraón que eres mi hermana. Ahora, en este caso, es una mujer de 90 años. Abraham es un hombre de 100 años, un hombre que está pasando un siglo de vida. Esta vez no llegó a Egipto, pero llegó a la tierra de Gerar. Algo que tenemos que guardar en nuestra mente es que, si no, no lo van a entender. Abraham era creyente. Capítulo 15 nos dijo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que él creyó en Dios y creyó en las promesas de Dios. Era un hombre creyente. Aún Dios le dio un hombre nuevo. Era Abraham. Ahora se llama Abraham. Con este nombre nuevo, pero tiene la naturaleza antigua, la vieja naturaleza, sobresalió en él. Así nosotros, se nos ha dado una vida nueva, pero nuestra naturaleza pasada está allí. Y la Biblia da testimonio que el espíritu y la carne luchan entre los dos. Y hay una lucha continua en todas las vidas de todos los creyentes, y muchos hasta reinciden y regresan a su antigua forma de vivir. No vamos a cambiar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Esto está ilustrado aquí en la vida de Abraham. Vemos que Abraham regresó a su antigua forma de vivir. Sabemos lo que es luchar contra la carne. Tu espíritu, si es que ya naciste de nuevo, tu deseo y anhelo es servir al Señor. Pero la parte carnal quiere continuar viviendo, sirviéndote a ti. Y aquí se establece una lucha continua. Tu espíritu anhela tener compañerismo con su Señor. Así que por la mañana, cuando la alarma de tu reloj suena, naturalmente que tu espíritu quiere que vayas a tener compañerismo en oración con tu Señor, pero la carne dice, oh, continúa durmiéndote un rato más. Domingo por la mañana, si oye la alarma, el Espíritu Santo te dice, ahora es hora de irnos a la iglesia para reunirnos con el pueblo de Dios. Pero la carne te dice, ¿vas a la iglesia? ¿Por qué? ¿Acaso es el día de la resurrección? ¿O estás pasando por alguna crisis que tienes que ir a la iglesia? Entonces notamos que hay esta lucha dentro de nosotros. Y eso es muy interesante, que después de todo este tiempo, todos estos años, Abraham caminaba con Dios y encontramos que regresa a su antiguo estilo de vivir. Capítulo 20, con verso 1 dice, de ahí partió a Abraham a la tierra de Negev y acampó cerca de Cades en Sur, y habitó como forastero en Gerar. Así que Abraham siempre continuó viviendo en tiendas. ¿Por qué? Capítulo 11 de Hebreos nos dice que él por fe continuó viviendo como extranjero. Así que siempre se está moviendo como un nómada, como un peregrino. Él es, con todo y esto, es un adorador de Dios. Siempre que bajaba, que viajaba, establecía sus tiendas y establecía o edificaba altar. Cuando fue a Egipto, no estableció altar. Hoy vemos que se está moviendo otra vez como un hombre que vive en tiendas. No se menciona que edificó altar. No sabemos por qué continúa viajando, si ni se nos da la razón aquí. Pero sabemos que estaba en la tierra de Mamre, una hermosa tierra cerca de Mamre. Es una tierra hermosa. Yo he estado en aquella área, es muy bonito. Pero caminó al sur y no sabemos exactamente dónde, pero ni nos dice aquí la escritura por qué viajaba, pero debe de haber tenido motivo. Así que viajó de Mamre y estaba cerca de Hebrón. Un poquito al sur, y habitó entre Cadiz y Sur, y se estableció en Gerar. Gerar está un poquito al sur de la tierra prometida. No es, no ha llegado a Egipto todavía, pero esta área de Gerar fue el lugar donde habitaban los filisteos. Vamos a oír más de los filisteos en el futuro, al continuar las escrituras, pero los filisteos original eran gente que habitaban en las islas, pero migraron al occidente del Mediterráneo y se encontraron en la costa de Egipto, en la costa al sur de la tierra prometida. Y estos vinieron, amigos, acérrimos enemigos del rey David. Así que a este punto su rey se llama Abimelec. Abimelec es su nombre o su título. A lo mejor era un faraón, un ministro, pero no estamos seguros. Lo que sí es cierto que él era el hombre de autoridad. Verso 2 dice, y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en el sueños. A este punto sabemos que Abraham no está en Egipto, pero está en territorio muy peligroso. Y porque está en territorio de los enemigos, siente temor. Cree que a lo mejor va a morir, así que regresa a la mentira que había dicho en el pasado. Le dice a su esposa, diles que soy tu hermano. Él sabe que él ya pasó por esa mentira una vez. La Biblia nos dice que tenemos que retirarnos de la tentación. La Biblia claramente dice, huye de la tentación, retírate, aléjate lo más que puedas. Y cuando tú huyes de la tentación, cuando tú corres de los alcances del enemigo, no le dejes al enemigo tu dirección nueva. Hay ciertos lugares que los cristianos no deben de meterse. Hay ciertas personas con las que no nos debemos de asociar. Hay ciertas prácticas con las que no nos tenemos que envolver, porque poco a poco te vas a acostumbrar y vas a caer en la tentación, a lo mejor vas a reincidir. Por eso es que aquí vemos que Abraham se encuentra en Gerar. Entendemos que Sara era Sarai y aquí ellos se ponen de acuerdo lo que van a decir. Verso Dios, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Como les he dicho, ya pasaron como 25 años desde el otro incidente, cuando Abraham fue hasta Egipto y era de 65, ahora es de 90 años. Por eso a veces nos hace sentir confusos. Pero Abraham sintió la necesidad de hacer una historia acerca de su esposa, de decir que era su hermana. Tú puedes opinar, Abraham, esa mujer es de 90 años, ¿por qué te preocupas? ¿Quién se va a ocupar de tu esposa? Pero yo no puedo explicarlo en todo, pero he encontrado en los libros históricos que nos dice que ella se veía extraordinariamente hermosa. Toda la literatura antigua, cuando se refieren a Sara, testifican que era una mujer de un cuerpo perfecto y con una hermosura admirable. Eso es lo que encontramos en algunas de las escrituras antiguas históricas. Cuando se refieren a Sara, afirman que era una mujer hermosa. Número dos, la práctica y costumbre que había en esos tiempos, en esas áreas, que cuando venía alguien viajando y llegaba a un reinado, escogía una de las mujeres de su grupo, una de las suyas, para hacer una alianza más fuerte con aquel rey y le regalaba una mujer. Así que en este caso Abraham trata de seguir esta costumbre, esta Y intenta darle, él pensó, pues, ¿qué puedo darle? Es la única mujer que traigo. Y dijo él, pues, será una razón para hacer una alianza. Nosotros sabemos que era mentira. En el verso 3 vemos una pequeña frase que dice, a mí me atrae y a mí me lleva la atención esta frase. Dice, pero Dios, qué agradecido me siento por todos los pero Dios que hay en la Biblia. Pero Dios, más Dios. He aquí Abraham se portó de una forma tonta, pero Dios. Yo me encuentro varios de estas afirmaciones a través de la Biblia. Uno de ellos se encuentra, es muy notable, en el capítulo 15 de Génesis. José le dijo a sus hermanos cuando ellos creyeron que se iba a vengar por la traición que le hicieron. El último capítulo de Génesis, José dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Uno de mis favoritos se encuentra en Génesis 2. Ustedes conocen esta historia bastante en Efesios 2. Pablo da testimonio y dice, en capítulo 2 dice, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en el otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí dice verso 4, pero Dios, con todo que vivíamos en aquella vida pecaminosa, pero Dios nos alcanzó. Aquí Abraham fue a Gerar y hizo su afirmación tan equivocada, quizás por temor a los filisteos. He aquí el rey Abimelec no sabe lo que está sucediendo, es inocente, de qué relación había entre este hombre y esta mujer. No la tomó aquella noche, lo que era típico cuando un rey tenía mujer nueva, tenía que pasar por un proceso antes que viniese a dormir con el rey. Por eso es que aquí en este caso, Abimelec se encuentra tranquilamente dormido y en el sueño oye que Dios le dice, estás muerto o muerto eres. Yo a esto le llamo verdadera pesadilla. Dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Verso 4. Qué interesante, dijo. ¿Matarás también al inocente? Cuando llegamos al verso 18, nos damos cuenta que todas los vientres de las mujeres de este reinado, Abimelec, no podían concebir por la razón de que Sara había entrado en el a estar cerca del rey. Por eso es que si no, las mujeres filisteas no engendraban, así que este reinado no iba a crecer, se iba a desaparecer. Verso 5. No me dijo él, mi hermana es, ella misma dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Cada vez que hay algo que se menciona por primera vez en la Biblia, como ya les he dicho, siempre tengo cuidado de aclararlo con ustedes que me están escuchando. En este caso es la primera vez que se menciona por los labios del filisteo, el hombre íntegro. Dios dice, estoy de acuerdo contigo, eres hombre íntegro. Por eso te he detenido de que peques contra ella, que es el principio. Si tú eres una persona de integridad, como aquí se menciona por primera vez, integridad, eres una persona honesta, no escondes nada, tú hablas y dices lo que eres en público, eso eres en privado. Si eres una persona de integridad, Dios te ayudará a que continúes siendo persona íntegra, aún en situaciones difíciles. Porque la falta de integridad destruye a las familias. Pero si eres una persona que te falta integridad, estás caminando por un camino muy peligroso y te puedes meter en áreas donde serás destruido. Dios le dice, eres hombre de integridad, por eso no te permití que la tocases. Hay algo aquí que yo encuentro interesante en el verso 6. Dijo, yo también sé que eres con integridad de corazón, has hecho esto y también te detuve de pecar contra mí. Dios está diciéndole a Abimelec que iba a pecar contra Dios. Nosotros diríamos que iba a pecar contra la mujer y contra el esposo de esta mujer. Pero el rey Abimelec tomó a aquella mujer sin saber que era casada. Y con todo, y si hubiera sabido que era casada, hubiera sido pecado contra ella o contra el esposo. No, aquí Dios le está diciendo que iba a pecar contra Dios. El principio que hay aquí, el adulterio en primer lugar es un pecado contra Dios. Y es lo que mucha gente no entiende. Creen que pecan contra aquella mujer porque dicen, pobre mujer, pobres niños, pobre familia. El pecado del adulterio es un pecado contra Dios porque estás corrompiendo lo que Dios estableció, la familia. Dios dijo, serán una sola carne. Jesús diría amén a esto porque dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así que la persona que se vuelve en vida adúltera no peca, primero y sobre todo peca contra Dios. Es donde podemos ver el temor de Dios. Un poco más tarde vamos a leer, más adelante los estudios futuros, vamos a encontrar a Moisés. Encontremos y entendemos que Moisés era egipcio. Era hebreo, pero creció como egipcio. Un día salió a pasearse y sintió coraje contra un egipcio. Vio para todos lados. ¿Y qué sucedió? Decidió matar a aquel egipcio. ¿Por qué? Porque no sabía que Dios lo estaba viendo. Él no sabía. Ahora tú y yo sabemos que Dios siempre nos está viendo. Así que aquí Abimelec en su sueño, Dios lo previno de que pecara contra él. Verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. ¿Profeta? Primera vez que aparece también el término profeta. Esto debe de ser y debe de sorprender a todos, dice, y él orará por ti y vivirás. Regresemos al reglamento que he establecido, que la primera vez que se menciona una palabra por primera vez, se menciona aquí, profeta, y se refiere como profeta a este hombre que está pasando por una etapa de desobediencia, aún sin embargo, Dios dice que es profeta. Ustedes podían pensar que este hombre, en lugar de ser profeta, es problema. Este hombre es un hijo que le ha causado problema a Dios. Dios podía decir, desde que lo llamé, no ha sido más que puro problema. Dios podía haber dicho, yo no sé quién es este payaso, pero Dios lo ungió. ¡Qué interesante! Dios dice, es profeta y orará por ti. A lo mejor Abimelec podía haber dicho, yo no quiero que este hombre ore por mí. ¿Por qué? Porque lo conoce, que no es íntegro. Eso está muy bueno y nos debe de enseñar. Y es bueno porque cada vez que nosotros fallamos, y todos fallamos, en nuestro propio modo de pensar, sabemos que arruinamos nuestra habilidad en el futuro de servirle a Dios cuando fallamos. ¿Te duele? ¿Te sientes ofendido? Dice, ya nunca podré ser usado por Dios. Oh, detente, tú no conoces a nuestro Dios. No entiendes la inmensa gracia de nuestro Creador. Aquí dice que Abraham era profeta y él va a orar por ti. El Dios va a oír, Dios le dice, yo oiré tu oración y tu pueblo sanará. Yo no quiero que me malentiendan, porque he dicho que Dios perdona todo pecado y nos usa. Pero yo sé que tú vas a decir, yo he pecado y continuaré pecando, como Dios perdona. La Escritura dice que continuaremos en pecado para que abunde la gracia. Dios dice, nunca sea así. ¿Por qué? Con todo y que te puedes levantar, predicar algún sermón, dirigir un estudio bíblico, alabar a Dios con guitarra o piano, como quiera te vas a sentir vacío, vas a sentir que algo te falta, te vas a sentir destrozado por dentro, harás toda la obra de Dios con dolor. Y cuando tengas relaciones con ciertas familias, te vas a sentir horrible. La Biblia dice que en Proverbios 13, creo que es el capítulo 13 de Proverbios, dice que el camino del incrédulo es un camino duro, un camino miserable. ¿Te vas a sentir vacío o vas a operar con una fuente vacía? Que vas a sentir que algo te va a faltar. En todo caso, aquí Dios se refiere a Abraham como profeta. Dice, y él orará por ti y vivirás. Y si no la devolveres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera, naturalmente. Sabían que Dios los iba a matar si no cumplían con la orden de Dios. Verso 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿cómo eres payaso? Es lo que yo le hubiera dicho, tonto, muchas cosas. Sino que le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo está reprendiendo. Charles Hedgeson dijo que Dios nunca permitirá que sus hijos continúen en pecado y en éxito, o que pequen con éxito. Así que pasó por este plan. Dios le reveló algo en su sueño al rey Abimelech. Y no se lo reveló a Abraham hasta el día siguiente. Le dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿O por qué me has hecho esto? Capítulo 25 de Proverbios dice que cuando un hombre justo peca es como una agua corrompida, una noria que produce agua corrompida. Cuando un hombre de Dios o mujer de Dios, que todos lo reconocen como cristiano, y de repente trompiezan y fallan, son como una noria que produce agua podrida, agua corrompida, una leche podrida. Así es el cristiano cuando falla frente a la gente mundana. Aquí encontramos que Abimelech reprende a Abraham, le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué has hecho esto conmigo? Dijo Abraham. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para qué hicieses esto? Abraham respondió, ¿por qué? Dije, para mí, o yo pensé. Esto es donde Abraham falló. Y está dando testimonio que falló. ¿Por qué falló Abraham? Vamos a completar el verso que dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Abraham está pensando que no hay aquí temor de Dios? Cuando él piensa, como no hay amor de Dios, me matarán. Si Abraham le hubiera dicho a Abimelech, porque la mera verdad es que yo hablé con Dios en oración, y en oración el Señor me dijo, haz esto o lo otro. No, Abraham da testimonio bien claro, sinceramente dice, dije para mí, yo diría, si Abraham hubiera ido al Señor en oración, Dios lo hubiera reprendido y le hubiera dicho, ¿qué estás pensando? Y ahorita estuviera dando testimonio, oré. No, claramente dice, porque yo pensé, o dije para mí. En otras palabras, Abraham está usando su propia estrategia, algo que él ya había experimentado. En este mundo hay dos tipos de gente, dos categorías. ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿El que piensas en hacer y lo haces? ¿O vas a tu Señor en oración? Muchos de ustedes lo hacen correctamente. Van en oración. Quizás tú eres una persona que tienes un nivel de entendimiento muy alto, quizás a 144, a 115, 120 nivel de entendimiento. Yo te diría, felicidades, eres un idiota comparándote con la sabiduría de Dios. Porque si continúas confiando en tus propias decisiones, en tu propia inteligencia, y no vas a consultar a tu Creador, eres un ignorante. Esto es estúpido. Si dices eso, yo pensaba, yo te diría, contestaste mal, ese es tu problema. Con todo y esto, yo he encontrado personas que están en el ministerio, he atendido conferencias a través del país y que se arrastran, se esfuerzan por edificar iglesias, se esfuerzan por sí mismos. ¿Por qué no nomás se reúnen todos en oración y piden la guianza de Dios, sino que dicen lo que dijo aquí Abraham? Yo pensé, dije para mí, la forma que tú decides, si tú asumes, haces tus decisiones basadas en tu sabiduría, esto es peligrosísimo. Cuando tú supones y no consultas con Dios, es muy peligroso. Veamos lo que sigue. Verso 12 dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Qué técnico es aquí Abraham? Era verdad, ¿verdad? Sabemos que era verdad, que Sara y él son hijos del mismo padre. Pero era media verdad, ¿verdad? Pero en este caso, media verdad es una mentira completa. Abraham sabía que era mentira porque ya lo había experimentado en el pasado. Cuando nosotros vivimos con estas pequeñas tecnicalidades que nos ajustamos a lo que a nosotros nos interesa, cuando comenzamos a afirmar cosas y decir, depende, todo depende, y afirmamos que es lo que no es, o afirmamos lo que no es, sabiendo que no es, todo depende. Encontramos que presentar mal testimonio es uno de los 10 mandamientos que Moisés enseñó en el monte, que aprendió y trajo del monte Sinaí. Sabemos que eso es falso testimonio. Cuando tenían a Jesús en el juicio, presentaron hombres que presentaron falso testimonio, dijeron, este hombre, apuntándole a Jesús, dijo que destruiría el templo y en 3 días lo restauraría. ¿Dijo esto Jesús? Sí, sí lo dijo. Sí lo dijo. Técnicamente era verdad que Jesús lo había dicho. En capítulo 2, Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan aclara, dice que él hablaba de su cuerpo. Sí, es lo que dijo Jesús, pero en verdad el significado era otra cosa y era verdad. Falso testimonio es más de dar información, sino lo que implica nuestra afirmación, sino lo que queremos intencionalmente decir, o sea, mentir intencionalmente. Es lo que hizo Abraham en este caso. Está dando falso testimonio y se encuentra envuelto en un gran problema. Verso 13 dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas, de mí, mi hermano es. Vamos a entretenernos un poquito aquí. ¿Qué sucedió aquí? Mi hermano es lo que ella le pidió a él. Ahora encontramos información en este verso 13. Ahora entendemos por qué Abraham y Sara, hasta este punto no habíamos entendido lo que sucedió en el capítulo 12, y le dijo a ella, dile a Faraón que eres mi hermana. Ahora entendemos. No es que Abraham se había atemorizado, sintió miedo, o que algo que figuró de repente. Ahora entendemos que ellos ya lo habían planeado así. Planearon que eso era lo que iban a decir. Cuando en el capítulo 11 y capítulo 12 leímos que Sarai y Abraham fueron al tierra de los caldeos y entraron a Orán y llegaron a la tierra prometida. Ahora entendemos que desde aquel tiempo, cuando ellos se casaron, parte de su acuerdo nupcial, acordaron que donde quiera que ellos fueran, ella iba a decir que eran hermanos para protegerlo. Imagínense las promesas de matrimoniales. Donde quiera que me tomas por tu marido, en las buenas, en las malas, salud, riquezas. Sí te acepto. A mí se me hace que... Y luego tienes que decir, mi hermano es. Sí, ella pudo haber dicho, sí, Abraham, yo lo diré. Ellos saben que hace 30 años, en el capítulo 12... lo hicieron, hoy lo vuelven a hacer. Entendemos que ya era un acuerdo que ellos habían sostenido y continuaron haciendo lo mismo. Quizás lo dijeron en otras partes. Aquí en la escritura encontramos que lo hicieron dos veces. Mintieron dos veces. Cuando tú ves que un cristiano falla y cae, te sorprendes y hasta dices, no puedo creer qué sucedió. ¿Qué le sucedió a esta persona de repente para que pudiera caer en tal pecado tan horrible? No fue algo de repentino. Ellos fallaron porque fueron atacados en la parte más débil que Satanás sabía, y ahí los atacó, y por eso caen los cristianos. Aquí dice que ellos acordaron 30 años atrás que así, eso es lo que ella iba a decir, mi hermano es. Verso 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos, siervas, y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. ¿Por qué le dice esto? Porque Abimelec ya entendió y vio y está seguro que Dios está con Abraham. Abimelec no está impresionado con la vida de Abraham, pero está impresionado con el Dios de Abraham. Es interesante. Es como, ¿qué le diría una persona a un gorila de 450 kilos? ¿Qué es lo que usted quiere, señor gorila? ¿Qué es lo que hizo Abimelec aquí? Yo le diré a Abraham que haga lo que se le antoje. Quédate en mi tierra donde se te antoje. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Sara, yo te diré, Sara, hermosísima Sara, este hombre no te trata como tu marido ni merece, pero quizás te trata como hermanos, así que vimos que acá en el verso 15 le dijo, en el verso 16 se refiere a ella, he aquí tu hermano. Entonces, verso 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y todas. Y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer. Ahora entendemos que Abraham perdió la oportunidad de testificarle a Abimelech. Ya no podía predicarle, no podía venir y decirle, Abimelech, óyeme, te voy a presentar a Cristo, te voy a presentar las cuatro leyes espirituales. Abimelech no le hubiera oído de ninguna manera, pero Abraham sí podía orar y pudo y oró por Abimelech. Todos nosotros, en algún tiempo de nuestra vida, hemos ofendido a alguien o hemos ofendido varias veces a diferentes personas. Quizás ni recordamos cómo, qué hicimos o qué dijimos, simplemente hicimos algo tonto. A esa persona que ofendiste no le puedes testificar. No te entenderá, le puedes llamar por teléfono, te cuelga el teléfono, le escribes una carta, te la regresa sin abrirla. ¿Por qué? Porque no tienes testimonio contra en esa persona, pero yo te advierto, secretamente puedes orar por esa persona o personas. Tú dirás, ¿por qué debo de orar por él? Porque hasta mejor dirás, yo no quiero orar por él. Yo no quiero que Dios los bendiga. Yo te digo, sí, quieres que Dios los bendiga. Yo te advierto, si tú oras por una persona, vas a sentir libertad. Si tú pones a sus enemigos en tu lista de las personas que oras, vas a sentir libertad, vas a dormir tranquilo. Yo te aseguro, si tú traes a tus enemigos a la presencia de Dios en oración, no tendrás coraje contra ellos, no tendrás ningún resentimiento contra ellos. Tú sabes que lo has ofendido, o él te ha ofendido y te sientes resentimiento, ora por él. Yo te digo, número dos, serás bendecido y él también será bendecido. Tú dirás, de veras no quiero que Dios lo bendiga. Yo te digo, de veras quieres que Dios le bendiga. Yo te lo aseguro. ¿Por qué? Lo que va a suceder es, ellos quizás no te oyen hablar a ti, pero tú ores por ellos, que Dios los libre, Dios los salve, y tú puedes observar a distancia cómo están cambiando, cómo Dios los está bendiciendo. Pero ellos no saben la fuente de su bendición hasta que llegues al cielo. Y en el cielo, ellos van a entender y se van a sorprender y te van a decir, tú fuiste la fuente de toda esta, mi bendición. Tú oraste por mí, tú te vas a gozar. Vas a experimentar una reunión tan hermosa. Vas a ser tan gozoso y contento en la gloria. Así que, en conclusión, tú no puedes testificarles a todos, pero sí puedes orar por todos, principalmente tus enemigos. Esta historia es un episodio triste. Vemos que Dios comprueba lo que dice el Señor en Romanos 8:28. Sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora les diré que yo creo que es tiempo de que cambiemos a algo mejor, a algo positivo. Hasta ahorita hemos visto los últimos capítulos, pura tristeza, destrucción, Sodoma y Gomorra, el acto de incesto entre Lot y sus hijas. Y luego vemos que hasta Abraham falló, falto de fe. Entonces ustedes quizás están diciendo, todo está horrible. Así que ahora ustedes pensarán, es tiempo de reírnos ahora. En el capítulo 21 les voy a presentar la risa. Isaac, su nombre es Risa, porque sabemos que Abraham y Sara a esta edad no podían ya engendrar, no podían concebir, pero engendraron un hijo. El hogar de los pensionados fue convertido en una sala de niños. Verso 1 del capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Esto es hermoso, qué hermoso verso. Así como Dios le había dicho, exactamente como se los prometió, así sucedió. Jehová hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 25 años pasaron después de que Dios les hizo la promesa. Tú te preguntarás, 25 años. En el capítulo Dios le dijo, yo haré de ti una gran nación. En capítulo 13, Abraham, salte un poquito afuera de tu tienda y eleva tus ojos y ve las estrellas, así serán tus descendientes. Capítulo 15, observa, si tú puedes contar las estrellas, así serán tus descendientes. En capítulo 17, la reafirmación del pacto. A este punto, Sara va a tener hijo y a través de cuerpo físico, Sara te traerá hijo. Capítulo 18, en un día caliente, al mediodía, donde nadie estaba trabajando, aparecen tres visitantes y uno de ellos es el Señor y le dice, ¿dónde está Sara? Y le dijo, a este tiempo regresaré al tiempo de la vida y Sara te traerá hijo. Ahora, dice aquí, así como Dios se los prometió, Sara dio a luz. Notemos algo aquí. Notamos desde que Dios le hizo la promesa, al tiempo que se cumplió, fue un tiempo larguísimo, principalmente por la edad en que se encontraban. Y eso es lo que le sucede a muchos de nosotros. Cuando sientes que Dios te hizo una promesa y Dios te va a bendecir, el tiempo pasa, tú esperas, te sientes desesperado. A veces hasta le preguntas a Dios y le dices, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué es el problema? Pero Dios en su tiempo perfecto, así como Él te lo había prometido, cumple su promesa en tu vida. ¿Por qué es que a veces Dios se tarda para cumplir la promesa? Quizás lo más peor es cuando viene la promesa la sientes, la aprecias más. Y eso es obvio. Por eso es que tenemos que caminar por fe. Es como te afirmas, te afianzas en las promesas de Dios. Si tú eres una persona de fe, lo que dices, Dios te da la promesa. Tú la entiendes. Y le preguntas por fe, yo sé que Dios me va a dar o hacer, pero ¿qué tal si se te pasan 25 largos años? Si, por ejemplo, si yo camino con mis ojos abiertos, no necesito ver porque veo donde puedo pisar. Pero si me cubro los ojos y continúo caminando, eso es caminar por fe. Eso es donde viene la fe, cuando no ves y como quiera continúas esperando que Dios te va a bendecir. A este punto, Abraham es de 100 años, a lo mejor hasta le reclamó Dios y le dijo, pues ¿cuál es el punto aquí? ¿Acaso voy a vivir 2 años más para gozar de este hijo? Pero esto es hermoso, ¿verdad? Es como regresar a nuestra niñez. Así que esto se tardó. ¿Ustedes recuerdan el caso que sucedió con el barco Titanic? En Inglaterra, la familia Clark, este hombre tenía 9 hijos y era su sueño llevar su familia a América. trabajó, se ahorró hasta que llegó el día, finalmente pudo tener el dinero suficiente para comprar los boletos y comprar pasaportes para él y toda su familia. Pero ¿qué sucedió? Trágicamente, lo que sucedió fue que una semana antes de que saliese el barco de Liverpool para ir a América, un perro mordió a uno de sus niños. Lo llevaron al doctor, el doctor lo cosió, le dio sus medicinas. Así que en esos días se sospechaba de la rabia. Toda familia que un miembro fuera mordido de un perro se le separaba, se le aislaba por 14 días. Así que la familia Clark perdieron su oportunidad de oro de subir al barco y viajar a América. Oh, su padre se enojó. Maldecía esto y el otro. El perro regañaba a su niño porque no pudo salir de Liverpool. Hasta 5 días después llegó la noticia a Liverpool de que aquel barco donde la familia Clark se suponía debía de viajar a América se había hundido en las aguas frías, congeladas, ya para llegar a América. Este papá se sintió tan agradecido, sintió gozo, abrazaba a sus niños, abrazaba a su niño, hasta abrazaba a aquel, sentía deseo de abrazar a aquel perro y le daba las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Por eso sabemos que Dios hace las cosas a su tiempo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y le llamó Isaac. Sonrisa. Risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Recordemos capítulo 17, le dijo, cuando tengas tu hijo, recuérdate. Va a pasar tiempo, pero no se te olvide, cuando tengas a tu hijo, lo circuncidarás en el día 8º, es lo que está haciendo. Verso 5, y era a Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Por qué Moisés en el Espíritu Santo escribió esto y continúa recordándonos la historia de Abraham? Y en la historia de Abraham aparece su edad. Dice Moisés, en caso que no se les haya olvidado, esta pareja ya son ancianos. Ella de 100 y ella de 90. Verso 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Recordamos lo que hemos mencionado. ¿Acaso hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Ustedes se preguntan y dirán, oh, esto es difícil, es imposible, tengo problemas. Pero yo te digo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Traigan a Dios a sus problemas y verán, y pregúntense unos a los otros esa hermosa pregunta. La alegría que vino con Isaac. Esto está hermoso. Cuando Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Ustedes lo entienden. A mí me gusta mucho la idea de reírnos. Algunos dirán, Dios me ha hecho muy serio. No sé si está correcto. Dicen, Dios me ha hecho un hombre corajudo, pero es un coraje justificado, un coraje santo. Me gusta que cuando alguien dice, Dios me ha hecho reír. Yo creo que entienden que en Abraham, en Isaac vino la alegría. Yo quiero que ustedes entiendan que los niños durante el día se ríen un promedio de 150 veces. Los adultos, lo único que pueden hacer es mala cara hasta 15 veces por día. Eso es triste. Los científicos nos han dicho que la sonrisa nos trae químicos a nuestro cerebro, como si tomases algunas medicinas para el dolor de cabeza. En este caso, ella dice, Dios me ha hecho reír. Vean en su derredor, en derredor de su vida, y ríanse. Hay mucho por lo que tenemos que estar alegres, contentos, y hasta nos debemos de alegrar y reírnos en lugar de arrugar la cara. Verso 8. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, el día que fue destetado Isaac. El niño fue destetado a la edad de 3 años. En ese tiempo, típicamente el niño se destetaba, y era común hacer fiesta, celebrar. Imagínense Abraham a la edad de 100 años. Esto le fue razón de hacer fiesta, celebrar. En un sentido espiritual, saben bien que tenemos que continuar de aquí en adelante con un tema espiritual. Todo padre de familia que dedica a su hijo y decide crecer a su niño en un ambiente espiritual, ya sea el niño o ella, cuidan a este niño y le dan al niño con su cucharita hasta que el niño llega a ser cierta edad, hasta que el niño puede comer por sí solo. Entonces el papá y mamá se sienten contentos y hasta hacen fiesta. Pablo dice que debemos de llegar a un punto que deseamos la comida sólida. Debemos de dejar atrás la comida de niños, o sea, beber leche. Debemos de sentir la necesidad de comer comida sólida, crecer. Y así que el escritor de Hebreos nos dice que la leche la deben de tomar los que todavía están inmaduros. En cierto sentido debe la persona llegar a un punto de ejercer su aprendizaje. Cuando yo regreso a cuando mi niño era chico, un jovencito, y oía mis expresiones y me hacía preguntas y conversábamos, y hay veces que cuando él me hacía preguntas, sus preguntas me sirvieron para escribir. En una ocasión él me preguntó, papá, ¿qué quiere decir caminar con Dios? ¿Qué es esta frase que aparece en la Biblia? Y yo le contestaba, esa es una buena pregunta, esto me va a llevar a estudiar, y hasta esto me inspiró. Ahora yo veo lo que Dios está haciendo ahora que él ya es adulto, que él está estudiando la palabra y viene y me dice, papá, el Señor me ha revelado a través de las escrituras, yo me gozo y digo, tiempo para celebrar. Qué hermoso cuando los papás dedican su hijo a Dios y hasta citan los textos que dicen, entrena al niño en su carrera y aun cuando sea viejo no se apartará de ella. Esto es verdad, va a suceder. Esto es gozo, tiempo de celebrar. Entonces, Isaac llegó a la edad de 3 años. Esto quiere decir que Abraham tiene como 17, 18 años. Y aquí comienza una rivalidad que vamos a leer en el veremos en el verso 9, y eso será para el estudio próximo. Hasta este punto se nos acabó el tiempo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este grupo de creyentes destetados, que ya crecieron, que no solamente leen el Salmo 23, y un verso por ahí, aquí, ahí, y aisladamente mencionan un verso o dos, sino que pasan por toda la escritura, tratan de aprender, memorizar toda la escritura si fuera posible, para conocerte y llegar a un nivel de madurez. Y deseando que tú los uses. Esta Este grupo que me está escuchando, yo te pido, Padre Santo, que les ayudes a madurar, a crecer, que lleguen a un nivel espiritual normal, que crezcan y lleguen a vivir una vida normal. Padre, yo te pido que les des oportunidades esta semana para que puedan compartir y desplegar su aprendizaje. Padre, ayúdalos principalmente que puedan mostrar amor con aquellos que los oyen. Antes que los oigan, puedan experimentar ese amor en ellos. Padre, bendícelos para que puedan tener una hermosa reconciliación con aquellos que no están de acuerdo. Padre, yo te pido que sus corazones se sientan libres de la culpabilidad. Padre, yo te pido que les des fuerza y que unos con otros tengan ese compañerismo como hijos de Dios. Padre, yo te pido que todos los que me escuchan en este estudio, que sean hombres y mujeres que vivan por fe y que vivan satisfaciendo al espíritu y no a la carne. Padre, yo te pido que los separes de la vida maligna, pecaminosa, para que puedan dar testimonio de estas enseñanzas. Padre, ayúdenos a vivir por fe en tu presencia. Señor, yo te pido, al concluir este estudio, que aquellos que en su corazón han oído y han sentido en su corazón que su corazón revienta por lo que han oído de tu palabra, algo otro se sienten vacíos, pero hay en su corazón un gran anhelo de perdonar y ser perdonados. Sienten un gran anhelo de tener compañerismo contigo, Padre Santo. Señor, algunos que no te conocen sienten ese gran deseo de estar en comunión contigo. Quizás algunos crecieron en la iglesia, han oído a través de su vida poquito aquí y poquito allá de ti, Padre Santo, de tus enseñanzas, pero esta vez me están escuchando y sienten esa sed, ese deseo de estar en tu presencia. Padre, yo te pido que los recompenses, que les des el don de la salvación, porque ellos van a clamar en tu nombre. Para aquellos que están en reincidencia, Padre, así como Abraham caminó y vino a tu presencia, estos también vengan y se reconcilien contigo, así como el hijo pródigo llegó a entender y regresó a su padre. Así, Padre, los que me están escuchando, regresen a su Padre, que eres tú, nuestro Padre. Ahora les pido que inclinen sus rostros y piensen en las decisiones equivocadas que quizás han hecho. Hoy se encuentran frente a esta decisión, que acepten a Jesús, no lo desprecien. Tú me estás escuchando y no te has entregado a Jesucristo, que regreses al Señor. Y que Él te dé la fuerza, la energía y la sabiduría, si es así, como señal de aceptación y deseo de reconciliación, yo te pido que levantes tu mano, para que el Señor venga, te rescate, te recoja, y así entres en una relación con nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.